En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Juntos anunciamos lo que vivimos. Es así como la Iglesia nos reúne en Cristo resucitado y aún en plena Pascua, aunque en vísperas ya de Pentecostés, nos propone con este lema el Día del Apostolado Seglar. El sábado mañana, que es sexto de este tiempo litúrgico, la celebración de la catedral a cargo de Monseñor José Rico Pavés es el punto de partida, punto de encuentro, punto de reunión que nos insta ahora a contar con los delegados Antonio Alcedo y María Ángeles González, matrimonio a cargo de esta pastoral diocesana. Saludos de Gabriel Álvarez, el obispo diocesano nos ofrece ya su reflexión semanal.
Jesús asciende ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo. No falta razón a quienes en la antigüedad cristiana se refieren a la liturgia como vida del cielo en la tierra. ¿Cómo podríamos conocer el asombro de los ángeles si el cielo no hubiera entrado en la tierra? En la solemnidad de la ascensión del Señor, la liturgia nos habla de victoria, esperanza y alegría exultante. Lo que asombra a los ángeles llena de vida a los hombres. La ascensión de Jesucristo es ya nuestra victoria. 40 días después de mostrarse a los discípulos bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaba su gloria de resucitado, Jesús sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. La ascensión es subida porque conlleva elevación. La humanidad corruptible participa para siempre de la gloria incorruptible de Dios. La ascensión es para sentarse a la derecha, es decir, para que el Hijo reciba en su humanidad la gloria y el honor que posee desde siempre por ser Dios. Mientras aguardamos su venida en gloria, la vigilancia nos hace partícipes de su victoria. La ascensión de Jesucristo fortalece nuestra esperanza. Donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. El Señor cumple sus promesas. Su fidelidad sostiene nuestra esperanza. El que ha comenzado en nosotros la obra buena, también la llevará a término. Anterior a la ascensión es la misión. Los discípulos predicarán la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos en nombre del Señor. Jesús convierte a los suyos en portadores de esperanza. Para los discípulos de Jesucristo, esperar significa actuar en su nombre. La ascensión de Jesucristo llena a los discípulos de gran alegría. Extraña paradoja. El Maestro se aleja para permanecer de una forma nueva. No se llora la ausencia de quien se queda. Se celebra el gozo de la nueva presencia. Jesús se separa mientras bendice a los suyos y los discípulos se postran ante Él. La alegría necesita adoración y reconocimiento. El acontecimiento de la ascensión, a la vez histórico y trascendente, supone el paso a una situación nueva. Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Así, por el sacerdocio eterno de Cristo, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales que no esconden su asombro.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Juntos anunciamos lo que vivimos es el lema bajo el que se convoca la Jornada de Acción Católica y del Apostolado Seglar, que a nosotros nos permite testar la vida de ese gran paraguas de asociaciones, de comunidades, de nuestra Iglesia diocesana, aquí en nuestro territorio de Sidonia Jerez, que se prepara para esa gran celebración del sábado en la Catedral. Los delegados Antonio Acedo y María de los Ángeles González Currás, bienvenidos.
Hola, Gabriel, ¿cómo estamos?
Pues encantado de escucharos. Bueno, ¿todo preparado ya para el sábado?
Sí, casi todo, porque vamos trabajando y la verdad que estamos implicados en muchísimos movimientos y ha sido una experiencia preciosa, que esperemos que luego salga bien. Pero son muchos movimientos los que nos vamos encargando de pequeñas cositas que van a formar el día, que el día 20 estemos todos reunidos en la catedral con nuestro señor obispo y luego tener una conferencia y un compartir. A la conferencia vendrá Dolores García Pi, que es la presidenta del Foro de Laico, y la verdad que estamos trabajando todo y tenemos mucha ilusión en celebrar este día.
Uh-huh. Un día que viene a mostrarnos la realidad del apostolado seglar, María Ángeles, Antonio, ¿qué es exactamente qué? Hablaba de un gran paraguas bajo el que comunidades, asociaciones de iglesia, entidades, colectivos, hermandades, pues hacen posible esa comunión espiritual, ¿verdad?
Sí, afirmativo. La verdad es que está siendo una experiencia, como decía María, es un momento muy especial, muy particular, porque en estos años atrás que llevamos como delegados de apostolado seglar, la experiencia es permanentemente de tender puentes entre todas las realidades eclesiales de nuestra diócesis, de movimientos, comunidades, y la verdad que somos ya casi 40 grupos los que estamos conectados, los que nos vemos continuamente. Y también la experiencia de haber puesto en marcha el coro diocesano de apostolado seglar, que también está haciendo todo un revulsivo.
Uh-huh. ¿Cómo se hace posible que dentro de la singularidad de cada cual se aspire a esa unidad de acción? A veces, Antonio, nos perdemos en aquello que nos identifica y nos agarramos al hecho diferencial en lugar de aquello que nos une.
La verdad es que esta pregunta me parece que es el eje central de toda la experiencia de apostolado seglar. Nos une Cristo por encima de todo, porque hace unos días, precisamente quiero recordar, preparando un poco los detalles del encuentro del sábado con nuestro querido José Rico, decíamos, mira, es como un cuadro, ¿verdad?, donde por detrás se ven los nudos, pero por delante solo se ve a Jesús, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que sí, que cada uno tenemos una manera particular que el Espíritu Santo nos ha dado para ser concreto en el amor a Jesús, ¿no? Pero si le das la vuelta al cuadro, todos queremos solamente una cosa, y es Jesús, ¿no? Y esta peculiaridad desemboca en una realidad, en las relaciones, que os puedo decir, te puedo decir a ti y a todos nuestros oyentes, uh-huh, que para nosotros como delegados que tenemos una experiencia extraordinariamente enriquecedora. Y es la fraternidad que experimentamos y que nos encontramos, la alegría tremenda del amor a la Iglesia, el deseo de compartir, de aprender unos de otros y de enamorarnos del movimiento del otro, ¿no? Es decir, en vez de ignorarnos, habiendo conociendo lo que está sucediendo, es que nos va apareciendo como un puzzle, ¿no? Un puzzle precioso, bonito, de una red de personas que, más que enamorarse de su movimiento, está haciendo un camino enamorado de Jesús, ¿no?
Uh-huh. Es porque, evidentemente, llegamos a esa comunión espiritual desde la diversidad. Si le damos la vuelta al argumento, Antonio, para aquellos que puedan tener la tentación de decir, bueno, ¿y por qué no todos iguales y caminamos juntos? Realmente la riqueza de esa diversidad nos hace a cada cual acomodarnos a comunidades, a asociaciones, a realidades eclesiales con la que por estilo pues comulguemos más, ¿no? Y eso también es esa riqueza de la que estamos hablando.
Esto lo entiendo muy bien, sobre todo ahí aparece la figura de María, la madre de Dios, ¿no? Es decir, cualquier madre que nos esté escuchando, también un padre que nos esté escuchando, que tenga más de un hijo, si tiene dos, como si tiene cuatro, no puede querer a un hijo más que a otro, y sin embargo ningún hijo se parece al otro, ¿no? Todos son nacidos de ese amor, ¿no? Y por lo tanto, la diversidad, la forma diferente de ser de cada uno, lo único que hace es enriquecer una familia, no dividir o separarla. Y esto es un poco la experiencia que nosotros hacemos. Pensamos que a María, a la Madre de Dios, le encanta, como a cualquier madre, ver a sus hijos jugar entre ellos, quererse, ayudarse, amarse, respetarse, y por lo tanto, esa es la experiencia que intentamos hacer desde Apostolado Celular entre todas las realidades eclesiales, entre todos los movimientos, sean carismáticos, sean neocatecumenales, sean de cursillos de cristiandad, sean de la orden terciaria de las carmelitas o los franciscanos o los focolares, ¿no? Es decir, en lo que experimentamos un poco es esa alegría de encontrarnos cada uno con su realidad, con su modo de ser, cómo hemos llegado a este punto y ahora acordarnos de aquello que dice en el Evangelio, fijaos cómo se aman, ¿no?
Te iba a pedir algo que me pareció un disparate, Antonio, por aquello de que se nos escapaba alguno seguro, que nos ilustraras un poquito al respecto de esa paleta de colores, ¿no? de ese conjunto de comunidades, de realidades, que nos mencionaras algunas y ya han ido surgiendo pues ese rico caleidoscopio, ¿no? Que completa la imagen de la Iglesia diocesana. ¿Pero qué se hace a lo largo de todo el año desde esa perspectiva, Antonio, y cómo se trabaja para esa comunión espiritual?
Pues mira, nosotros empezamos nuestro servicio a la diócesis poniendo en marcha un programa que tú lo recordarás porque nos entrevistaste, que se llamaba Conocernos para querernos, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú no puedes querer aquello que no conoces, ¿no? Entonces, la verdad es que en algunos momentos pues probablemente nos hayamos pasado, ¿no? En el sentido de que todos los meses nos hemos venido encontrando para conocer, para que cada uno de los grupos, cada uno de los movimientos exponga su carisma, ¿no? Y de esta manera, pues hemos ido conociendo a comunidades de vida cristiana, hemos ido conociendo al Opus Dei, hemos ido conociendo a los carmelitas, hemos ido, es decir, nos hemos ido conociendo, ¿no? Y de esa manera nos hemos ido quedando sorprendidos, ¿no? Ahora no recuerdo una de las comunidades que fue de las primeras que nosotros. Que nosotros en el programa Conociendo para querernos nos dirigíamos y nos dábamos cuenta que a lo mejor, pues, pero perfectamente desconocida dentro de la diócesis de Jerez, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, de la obra de Jesús, uh-huh. o por ejemplo, otras comunidades que ahora mismo las tengo en el esto, o los carismáticos, es decir, claro. Cristo Rey, por ejemplo, la comunidad de Cristo Rey, ¿no? Que son verdaderamente comunidades que están ahí, que están en ese entramado de la vida diocesana, ¿no? Los adoradores, ¿no? Y tú te quedas un poco como diciendo, Dios mío, ¿cómo puede haber tanta gente buena, ¿no? Claro. Y están pasando permanentemente por delante tuya. Mira, Gabriel, lo que comprendemos y experimentamos es la trascendencia y la importancia de la vida diaria, la vida cotidiana, por nuestras calles, de cientos y miles de personas, silenciosamente, con sus problemas, con sus dificultades, con sus limitaciones, pero que tiene dentro su espiritualidad, ¿no? Tiene dentro este deseo de construir un mundo más fraterno, de construir un espacio de entendimiento, y esas personas que pasan por nuestro lado diariamente y cotidianamente y que llenan nuestros templos a la hora de celebrar la Eucaristía, esas personas son las personas que son capaces de mantener la paz social, que son capaces de hacer que la vida sea más llevadera, más feliz y que las personas sufran menos, ¿no? Esto es lo que vamos aprendiendo conociendo a unos y a otros, ¿no?
Pues Antonio Alcedo, María Ángeles González Currar, gracias por estar con nosotros. No sé si hay algo más que queráis que no se nos escape, y desde luego la invitación a la participación en esta celebración.
Damos las gracias, como siempre, por vuestra incondicional apoyo constante y difusión permanente, por el servicio tan bonito que prestáis, y a todos los laicos y a todas las laicas que nos puedan oír, pues que intentemos ayudar por todos los medios a nuestros sacerdotes a quitarle la carga administrativa, por decirlo de alguna manera, para que sean más curas. ¿Y esto cómo se hace? Pues con un mayor compromiso de los laicos en la vida de sus parroquias, en la vida de la Iglesia, asumiendo responsabilidades para que la iglesia sea más libre, para que nuestros curas sean más curas, ¿no? Y tengan que cargar menos con responsabilidades que no es a lo que fueron llamados, ¿no? Responsabilidades administrativas, que lo que el Papa nos ha pedido sobre la sinodalidad, ¿no? Cuanto más laicos hayan comprometidos en la vida de la iglesia, más buenos curas tendremos, ¿no? Yo creo que es un poco esta el sentir, ¿no?
Queda muy claro, claro que sí. Pues Antonio, María Ángeles, muchas gracias y que todo salga bien el sábado y mucho ánimo en ese trabajo que realizáis.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Gabriel.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y abrimos la ventana de Cáritas, que cada viernes se hace presente con nosotros. Hoy concretamente, en torno al reciclaje.
Hola, Gabriel. Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial del Reciclaje y por ello, hoy queremos poner en valor la labor que desarrolla Cáritas en cuanto al reciclaje textil y a la restauración de muebles. Esta actividad, que se desarrolla a través de nuestra empresa de inserción, Casa Común, persigue generar empleo de inserción, cuidar el medio ambiente y fomentar el consumo responsable y sostenible. Así lo explica Juan Antonio García, coordinador de la empresa de inserción.
En estos momentos la industria textil es uno de los más contaminantes en nuestro planeta y actualmente pues solo se logra reciclar un 12% de toda esta industria. A través de ModaRed hemos conseguido recoger unos 42 millones de kilos de residuos textil, de los cuales unos 330.000, 340.000 han sido en nuestra diócesis de Asidoniaje. En la actualidad también desarrollamos una recogida de muebles y enseres, que los recogemos a través de donaciones, los cuales nosotros restauramos en nuestros talleres para poder ponerlo a la venta en nuestras tiendas. Pues gracias al reciclaje textil y al proceso de recuperación de muebles, nos da situación a poder hacer contrataciones a personas en inserción que trabajan en nuestra empresa de Casa Común. Todo esto, bueno, pues como bien sabéis, es beneficioso para el medio ambiente, crea menos emisiones de CO2 y esto nos da pie a poder hacer esas contrataciones de esas personas que están en proceso de inserción.
Tanto la ropa como los muebles pasan por un intenso proceso de recuperación y reciclaje para lograr que tengan una segunda vida. García explica cómo se realiza esta transformación.
El proceso que tenemos con respecto al reciclaje de ropa es muy sencillo. Nosotros, a través de los diferentes puntos que tenemos colocados nuestros contenedores rojos y las diferentes parroquias, retiramos todo lo que son esos textiles, los traemos a nuestra planta, bueno, nuestra nave que está aquí en Callinito, en Jerez, los sometemos a un pequeño proceso de selección y después lo incluimos lo metemos en bigbag y esto va transportado a todas nuestras plantas a nivel nacional, en el cual se someten a un proceso más de selección, el cual van seleccionando los diferentes tipos de ropa, que esa ropa vuelve directamente a nuestras tiendas para poder seguir en el mercado. La ropa que ya no sirve en tienda, bueno, pues se somete a una separación por fibras y por colores para poder hacer unos rehilados de nuevo para su puesta en el mercado con una hilada totalmente nueva. Con respecto al tema de restauración de muebles, a través de las donaciones que nos llaman las personas para poder donar sus muebles, esos muebles los recogemos, los restauramos y los enviamos a nuestra tienda en el puerto de Santa María, en el centro comercial del Paseo. Todo esto al final se nutre de poder contratar a personas para que realicen estos trabajos y poder seguir dentro de este círculo de economía social en el que estamos nosotros inmersos.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias a ti, María José Orellana, compañera de comunicación de Cáritas Diocesana, y al trabajo que Cáritas realiza en sus diferentes focos puestos en torno a los más desfavorecidos. Nosotros vamos a ir terminando. Te queremos recordar que esta próxima semana es la que nos ha de conducir a la celebración de Pentecostés. Y vamos a estar muy pendientes, muy atentos de esa actualidad diocesana que de la mano del apostolado seglar, por ejemplo, ya nos habla de ello, de Pentecostés, del encuentro, todos sentados juntos a María ante la llegada del Espíritu Santo que ilumine nuestro esfuerzo en la evangelización y en el ejercicio de la pertenencia a la Iglesia. Y vamos a ir teniendo ya en cuenta qué contenidos ofrecerte el viernes en el Espejo de Sidonia Jerez y dentro también de 9 días en Iglesia Noticia, dentro de 2 concretamente, esa Iglesia Noticia en el que volvamos a hablarte ya mismo de el apostolado seglar, de ese día, de esa celebración de mañana sábado. Escuchas en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.